Vamos a comenzar leyendo en Primera de Corintios capítulo 13, por favor. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer nuestro pasaje. Pau, ¿me puedes conseguir una servilleta o algo así? Nuestro pasaje, Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, gracias. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por otro día que nos muestras tu bondad, que nos das aliento y fuerza y vida y salud para venir a adorarte y contemplar tu palabra, Señor. Reconocemos cuán necesitados estamos de ti el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy, que nos acercamos al final de otro año que nos has dado en tu bondad, te rogamos que hagas poderosa tu palabra con nosotros, que penetre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, que nos transformes, que nos enseñes, Señor, lo que es realmente importante, lo que tú realmente miras, lo que realmente te agrada. Y te rogamos también, Señor, que si alguien no te conoce el día de hoy, que aún hoy pueda haber salvación entre nosotros. Rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de Primera de Corintios 13 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Casi cualquier persona con trasfondo católico, evangélico, hasta ateo, conoce o ha escuchado este pasaje. Incluso quien no se considera religioso ni conoce la Biblia, muy probablemente ha leído o ha escuchado esta cita en diversas ocasiones. Muchos hasta pueden citarlo de memoria, ¿no? O parafrasearlo, decir algo similar, sin saber que proviene de la Biblia, sin saber que es Primera de Corintios 13. Es uno de los pasajes más conocidos y probablemente uno de los más queridos de todo el Nuevo Testamento. Casi cualquier persona reconocería este texto, estos versículos, como un pasaje hermoso, un pasaje poderoso y una gran descripción de lo que debiera ser el amor cristiano. Hay un comentarista que describe este pasaje como la cosa más grande, poderosa y profunda que jamás escribió el apóstol Pablo. La cosa más grande, poderosa y profunda jamás escrita por Pablo. Bueno, sabemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada. Él usa toda su palabra, así que no voy a dedicarle tiempo a discutir la veracidad de si eso es lo mejor, lo más poderoso, lo más importante. Yo creo que no. Pero nos da una idea del impacto que ha tenido Primera de Corintios 13. Lo vemos en todos lados. Vas a una boda, alta probabilidad de que veas por algún lado este texto. ¿Tienes Facebook? Alta probabilidad de que alguien lo postee por ahí, sin siquiera incluir la cita, por supuesto. Lo vemos en calendarios, libros motivacionales, lo citan en cursos seculares, en graduaciones, lo vemos en placas conmemorativas, en diplomas, está en todos lados. Ahora, podríamos pensar inicialmente que es algo bueno que tengan tanta difusión estos tres versículos. Qué bueno que está en todos lados, qué bueno que los conocen muchas personas. Pero hay un problema con eso. Y el problema es que es el mismo que pasa con muchos otros textos bíblicos. Quienes lo citan, lo separan totalmente de su contexto bíblico. Lo separan de una correcta interpretación a la luz del resto de las Escrituras. Sabemos que el primer principio de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La única manera correcta de entender lo que dice un pasaje es entenderlo a la luz de lo que dice todo el resto de la Biblia. No podemos aislar un pasaje del resto. No podemos sacarlo de contexto y estar seguros que lo que estamos entendiendo es correcto, que lo estamos entendiendo correctamente. Eso pasa con Primera Corintios 13. Si lo separamos de su epístola, especialmente si lo separamos de 1 Corintios 12 y 14, o sea, el capítulo anterior y el que le sigue, es casi imposible entender y aplicarlo correctamente. Y lo mismo pasa con cualquier otro pasaje de la Biblia. Si lo divorciamos de su contexto bíblico, de una correcta interpretación, podemos hacer que diga casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. No sé si han visto el video de Cash, el viejo Cash Luna que anda circulando por ahí, y está hablando de cuando Cristo llegó enojado porque habían hecho un mercader de su casa y estaba levantando las mesas y haciendo, sacando a todos estos cuates que no venían a servir a Dios, sino querían corromper por completo la casa de Dios. Y Cash Luna lo usa para argumentar que Dios se enoja cuando no ofrendas. Impresionante. O sea, si tú digo, cualquier texto lo tomas y lo sacas de contexto bíblico, vas a encontrarte a alguien predicando algo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios realmente. Vemos ejemplos de esto, de torcer las escrituras todos los días, en todos lados. Escuchamos personas citando versículos, citando partes de versículos, citando promesas que no dicen lo que dicen, o que no son para ellos, o no se refiere a lo que ellos creen. Escuchamos todos los días, todas las cosas ayudan a bien, pero no citan el resto del versículo, a los que son llamados conforme a su propósito. Todo pasa por algo. Ah, sí, Dios tiene un plan. Sí. Si fuéramos a hacer una lista de todos estos textos sacados de contexto, perderíamos mucho tiempo, entonces no lo vamos a hacer. Primera de Corintios no es la excepción en esto que pasa en todos lados. Escuché un ejemplo, estudiando para esto, escuché un ejemplo de un supuesto pastor que predicó acerca de nuestro pasaje el día de hoy, predicó sobre Primera de Corintios 13, y esta fue la interpretación que dio al pasaje, en específico a la palabra amor, que se repite en cada uno de los tres versículos. Afirmó que amor se refiere a caballerosidad en estos tres versículos. Que aquí la palabra amor es igual a la palabra caballerosidad. Y esta es la lectura que hacía del pasaje. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no soy caballero, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caballerosidad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no soy caballero, de nada me sirve. Cosas así son aberraciones, las escuchamos todos los días. Las personas tuercen la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren que diga. Maestros falsos, en iglesias falsas, tuercen la palabra de Dios para enseñar mentiras y para arrastrar. Son ciegos, guías de ciegos que arrastran a muchos a la perdición. La persona de este ejemplo afirmaba que para obedecer el pasaje había que ser educado, vestir correctamente, tener buenos modales y ser decente. Esa era su interpretación de 1 Corintios 13. O sea, en otras palabras, significa lo que sea que él quiere que signifique. Espero con la ayuda de Dios que sea claro el error conforme avancemos. Seguramente muchos hemos visto, hemos escuchado que alguien tome nuestro pasaje de hoy y lo usen para adornar algo, para impresionar, sin el más mínimo entendimiento de su significado o aplicación correcta. Bien, hice mucho énfasis en este punto porque lo que quiero el día de hoy es que borremos todos los malos usos que hayamos visto de este pasaje. Hay que borrarlos. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos experimentado, tal vez nosotros mismos hayamos usado mal el pasaje en alguna ocasión. Así que hoy tenemos que reformatear el disco. Tenemos que realinearnos a la verdad, a la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo siempre que estudiamos, siempre que predicamos la palabra de Dios, que todos seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese era el lema del programa de radio de nuestro querido hermano R.C. Sproul, que falleció y fue a estar con el Señor esta semana. Su programa se llamaba Renovando tu Mente, basándose en ese texto. Entonces, vamos a poner el disco limpio, vamos a renovar nuestra mente con la correcta aplicación de la palabra de Dios. Comenzando con el contexto de nuestro pasaje. Primera de Corintios 13 fue escrito a la iglesia en Corinto. Y para aplicarla a nosotros tenemos que entender por qué fue enviado esto a la iglesia en Corinto. No podemos darle cualquier interpretación que se nos antoje, como lo hacen muchos. Así que comencemos preguntándonos, ¿por qué Pablo les escribió esto a los corintios? ¿Qué estaba pasando con ellos cuando les llegó este pasaje? No tenemos tiempo para leer toda la epístola, pero en resumen había dos grandes problemas. Dos grandes factores les estaban afectando. En primer lugar, estaban divididos. La iglesia de Corinto estaba dividida. Había división entre ellos. En segundo lugar, estaban confundidos. Estamos hablando de una iglesia local que estaba al borde de dividirse. Por imaginarse división, crear división donde no había. Decían cosas como esta. Decían, yo soy de Pablo. Y otros, yo soy de Apolos. Y otros, no, yo soy de Pedro. Y otros, no, yo soy de Cristo. O sea, en Corinto había personas sembrando discordia y división donde no la había. Creaban o imaginaban discordia entre maestros, entre líderes cristianos, que ellos mismos no estaban divididos. Todos servían al mismo Dios. Habían personas, no, mi pastor, mi maestro favorito es Pablo. Ah, a mí Pablo no me cae muy bien. Yo, Pedro. Ah, y otro, no, yo creo que ninguno de ellos. Yo no creo que Dios levante maestros ni ministros. Yo solo sigo a Cristo. O sea, eran cosas ridículas. Pero, cuando falta amor, muchas iglesias se dividen por cosas ridículas. Se dividen porque no cantamos los himnos que me gustan el domingo. Eso ha pasado. Porque los sermones son muy largos. Porque no me gusta cómo se maneja la escuela dominical de los pequeños. Porque no me guardan mi lugar y mi asiento favorito todos los domingos. Porque los baños, porque el café, porque las galletas, porque me cae mejor el pastor fulanito. Muchas iglesias se dividen por cosas como esas. Los corintios estaban divididos. Y una de las razones era que no entendían el tema de los dones, como veremos más adelante. Los corintios estaban divididos y estaban confundidos respecto a los dones. Así que tenemos a Pablo en esta epístola respondiendo pregunta tras pregunta para contestar los problemas que habían en esta iglesia para el bien de estos corintios hasta llegar a este gran capítulo 13. Y como vamos a ver, puesto en contexto, este capítulo es muy poderoso. Es como dinamita para nosotros. Nosotros también, todos nosotros, conformamos, somos una iglesia local, como lo fue Corinto. Y lo que hace este capítulo con nosotros, así como lo hizo con los corintios, es destapar todas nuestras debilidades, poner al descubierto todos nuestros pecados y defectos, y nos muestra. Nos muestra nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestra falta de amor, nuestros pecados. Es un gran espejo para nosotros como iglesia. Es un gran espejo para nosotros como creyentes individuales que componemos la iglesia y como iglesia en general. Es un autoexamen vital y es dinamita para cualquiera que piensa cosas o tiene una actitud como la siguiente. Yo, evaluándome a mí mismo, pues yo creo que, pues sí, tengo cosas que mejorar. No soy perfecto, pero dentro de todo ahí la llevo. Ahí la llevas, hermano Mark, vas bien. O sea, no soy perfecto, pero no, o sea, nadie es perfecto. Ahí voy. Como individuo, soy un buen cristiano. Estoy viviendo una buena vida de obediencia. Estoy haciendo buenas obras. Estoy sirviendo a Dios. Como iglesia, vamos bien. Hemos crecido. Dios nos está usando. Hemos tenido cierto éxito. Este pasaje en el capítulo 13, que muchos han usado para congratularse, que muchos han usado para sentirse bien, porque están convencidos que ellos sí aman, que ellos sí están motivados correctamente, en realidad es un espejo que nos confronta, nos humilla, nos pone en nuestro lugar y nos muestra lo que a Dios realmente le importa. Pablo nos está diciendo lo que realmente importa en la iglesia, lo que realmente importa en tu vida cristiana como individuo, no es lo que la mayoría creen o creemos que importa. Lo que cuenta no es lo que creemos la mayoría que cuenta. Así que hoy, ya por cerrar el año, vamos a aplicarnos este pasaje, este espejo de la palabra con la ayuda de Dios. La palabra que se traduce a amor en los tres versículos de nuestro pasaje es la palabra ágape. No es eros, no es filia, ni es storge. Es ágape. La palabra ágape, si ustedes conocieran, ninguno de nosotros conoce, pero si conociéramos bien literatura griega, veríamos que no aparece mucho la palabra ágape, no se usa mucho en literatura griega. Pero es común en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento usaron esta palabra bajo inspiración divina porque ninguna de las otras palabras para amor comunicaban adecuadamente el amor que le tiene Dios a sus escogidos, ni el amor que tienen los creyentes el uno por el otro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué otras palabras no bastan? ¿Por qué palabras comunes no bastan? Porque el amor de Dios no tiene comparación. Es incomparable, es mejor, es más grande que cualquier otro. Y porque la capacidad de amar a otros así solo es dado a quienes ya conocen el amor de Dios en Cristo. Conocemos el versículo en Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Adivinen qué palabra griega está en el original. Es agapao, que es la misma palabra en forma de verbo. Agapao es la misma palabra en forma de verbo. Esta palabra se refiere al amor de Dios que trasciende cualquier otro concepto de amor, cualquier otra expresión de amor. Dios inspiró el uso de esta palabra para que no confundiéramos su amor y el amor que Él pone en el corazón de los creyentes con ningún otro. Es decir, el amor del que está hablando nuestro pasaje no es el mismo amor que escuchamos todos los días, del que escuchamos todos los días. En nuestra cultura, en nuestros tiempos, la palabra amor es una de las palabras más devaluadas que hay. No, hermano, yo pensaba que pesos era la palabra más devaluada. No, la palabra más devaluada que hay es amor hoy día. Es decir, amor como se usa hoy día representa algo infinitamente más débil, infinitamente más voluble y caprichoso que el amor ágape que hay en Dios y que debe de haber en cierta medida en los creyentes. Un autor define el amor ágape de Dios de la siguiente manera. Es amor por los que son completamente indignos. Amor por los que son completamente indignos. Amor derramado sobre otros sin importar que no son dignos de recibirlo. Tiene su fundamento en el que ama, no en los méritos del que es amado. Su fundamento en el que ama, no en los méritos del que es amado. Esa definición, si la entendemos bien, rápidamente separa este amor de cualquier otro amor. Lo distingue del amor del que oímos y vemos todos los días. Por ejemplo, si consideramos el amor de hombres y mujeres por el sexo opuesto, nosotros tendemos a amar siempre y cuando encontremos algo atractivo, algo deseable en la otra persona. Mientras encontremos algo atractivo, mientras veamos algo deseable en ellos, los amamos. Si eso se desvanece, dejamos de amarlos. Por eso la tasa de divorcios está por los cielos. Ese mismo amor voluble, egoísta, lo aplicamos a muchas cosas. Lo aplicamos a nuestras amistades, a nuestra familia. Ahora, si importamos ese amor voluble y caprichoso del mundo a la iglesia, las consecuencias... Desastre. Un desastre. Si amamos a nuestros hermanos con el amor del mundo, con un amor caído, devaluado, en vez de amor ágape, las consecuencias son desastrosas. Ocurre exactamente lo mismo que ocurría en Corinto. Mientras ve en ti algo deseable, algo atractivo, algún beneficio para mí, te amo. Si dejo de encontrar eso, ya no te amo. La iglesia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones cristianas, no pueden funcionar en base a ese amor. Solo pueden funcionar realmente con amor ágape. El problema de la iglesia en Corinto es que faltaba amor ágape. Así que Pablo les enfatizaba su necesidad de este amor. Algo que Cristo ya había dejado muy claro en Juan 13. Vamos a leer Juan 13, 34, por favor. Y vamos a regresar a Corintios, entonces no pierdan su lugar. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Poner en práctica eso, vivir esto, era el antídoto a todos los problemas de los corintios. Si leemos de regreso en Corintios, pero ahora el capítulo 12, el anterior, podemos ver que en Corinto había quienes tenían, había dos clases de personas. Quien tenía un complejo de superioridad, o sea, andaba por ahí pensando, no, todos ustedes, nadie me llega, soy el mero mero aquí. Pensaban, yo no necesito a ninguno de ustedes, conmigo basta, todos ustedes son inferiores a mí. Esa era la primera clase de personas, y Pablo les tenía que decir cosas como esto. Son muchos los miembros, y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. También había quienes tenían un complejo de inferioridad. Y pensaban, como yo no soy aquel, como yo no soy el líder o un líder, como yo no soy él, como yo no soy ella, yo no importo aquí. Pobrecito de mí, yo no importo. Mejor me voy yo solo. Y Pablo les tenía que decir cosas como lo siguiente. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Esto es 1 Corintios 12, 20, 21 y 22. Aquí seguro hay algunos que sufrimos de cualquiera de los dos casos. ¿Cómo superar estos problemas en la iglesia? ¿Cómo curar el orgullo? ¿O la victimización? ¿El egoísmo? ¿Cómo asegurar que hay unión, armonía, progreso en una iglesia? Pablo nos dice la solución. Amor ágape, el amor cristiano. Ahora es muy importante, indispensable, que entendamos la siguiente característica de este amor. Voy a tomar prestada una cita de John Stott, que nos dice respecto a este amor ágape, el amor de 1 de Corintios 13 es siervo de la voluntad, no víctima de las emociones. Es siervo de la voluntad, no víctima de las emociones. El amor que nos interesa no es enamorarme desesperadamente. No es, no puedo evitarlo, no puedo frenarlo, tengo mariposas en el estómago, esto debe de ser amor. No, no es eso. El amor ágape es siervo de la voluntad, no víctima de las emociones. Si no es así, entonces, ¿cómo es posible que Cristo nos mande en Mateo 5, yo os digo, amad a vuestros enemigos? Si depende, si esto es un asunto solo de emoción. Si checan el griego de este versículo, ¿qué palabra creen que salga? La misma palabra, ágape, en forma de verbo, agapao. La única manera de amar a tus enemigos es con un acto de voluntad. ¿Pero qué creen, hermanos? Muchas veces la única manera de amar a tus amigos y familiares es con un acto de voluntad también. Frecuentemente, la única manera de amar a tu esposo es por medio de la voluntad. Y ya, dejamos a las esposas. Así que, para los que están aquí pensando, sí, hermano, está bien todo eso. Claro que sí, cuando lo sienta, lo voy a hacer. La respuesta es no. No esperes hasta sentirlo. Lo que Pablo está describiendo aquí no es comodidad, afecto, atracción. Está hablando de una disciplina espiritual. Que si la ejercemos y la ponemos en práctica, después podrá traer emociones, sí. Sí hay emoción, pero el orden es voluntad y luego emoción. No emoción y luego voluntad. Las emociones no son el fundamento, no son el detonador inicial. Ahora, el hecho de que esto nos parece raro y extraño, nos debe de dejar muy claro que estamos hablando de algo distinto a lo que normalmente se le llama amor. Este es un amor de decisión, no es simplemente dejarme llevar por lo que siento o no siento y actuar acorde a eso. Bueno, teníamos que hacer todo eso fue introducción, eso no es el tema de hoy realmente. Ahora sí, llegamos a lo importante, si ya se habían aburrido, ya bueno, ahora hay que poner más atención. Vamos a la aplicación principal de todo esto. Viene la aplicación tanto como iglesia, como de manera personal como individuos. Vamos a encontrar que todo lo que hagamos como iglesia, si no lleva consigo este amor ágape, no es solo nada, es menos que nada. Como individuos, la conclusión es la misma. Vamos a encontrar que no importa cuán dotado seas, cuántos dones ejerzas de manera espectacular, cuántas grandes obras hagas, cuánto te sacrifiques por otros, nada de eso puede subsanar una falta de amor. Nada de eso podrá compensar por una falta de amor. No importa qué don tengas, no importa qué tan bueno seas en usarlo, no importa cuántas personas se impresionen con él. Si tú no tienes amor, eres peor que nada. Ahora, eso sí nos pone a pensar. Más porque tenemos toda la vida cuantificando nuestro valor de manera individual y después de manera colectiva, cuantificando nuestro valor, evaluando nuestro valor, nuestro lugar, el éxito de nuestras vidas, en base a qué dones tenemos y cómo los desarrollamos, cómo los usamos. Tienes toda una vida en la escuela, en el trabajo y en el mundo, siendo evaluado por lo talentoso que eres y cómo usas tu talento. ¿Qué haces en un currículum? Si trabajas, todos hemos hecho currículum, no tienes de otra. ¿Qué haces? Yo tengo este, y así, no terminamos de todo. No me alcanzó el espacio para dar todos los talentos que tengo, pero estos son una selección principal de mis talentos. Entonces digo, tengo todos estos talentos, y lo que he hecho con ellos es esto, y los he desarrollado, y los he pulido, y de eso se trata. En el trabajo no te pagan ni te dejan de pagar en base al amor. Hay unos que son conocidos como el Grinch de la oficina, pero ahí está bien arriba, porque talento y lo usa bien, es Grinch, ni modo, pues, ya qué, no, eso no es lo más importante. Te pagan por qué tan talentoso eres y qué tan efectivo eres usando tu talento, en teoría. No siempre es verdad, ¿verdad? A veces hay algunas personas que no tienen ningún talento, pero misteriosamente tienen un puestazo en la empresa, ¿verdad? A veces entran otros criterios. Pero bueno, así hemos aprendido a evaluar el éxito de nuestras vidas. El problema es que Dios dice, ¡no! Eso a mí no me importa si no tienes algo vital antes. Yo quiero ver si todo lo haces con amor. En Corinto estaban haciendo exactamente lo contrario. Habían caído en el sistema de valores del mundo. ¿Tú qué don tienes, hermano? Cuéntame. ¿Es igual de bueno que el mío? ¿Los demás se impresionan más con tus dones que los míos? ¿Les impresiona más lo que tú puedes hacer que lo que yo puedo hacer? Eso resultaba, obviamente, división, rencor, aislamiento. Y tristemente esto sigue pasando en la iglesia todo el tiempo. Pues está registrado aquí porque lo necesitamos escuchar, no porque ya no pasa. Por eso tenemos que enfatizar todo el tiempo, o bueno, tratamos de hacerlo, que Dios usa personas comunes y corrientes. No todos tenemos que ser el hermano Sproul. Dios usa personas comunes y corrientes. Dios ha usado a multitudes de personas a través de la historia que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos sus nombres. Pero Dios, vimos hace poco que Dios sí la recuerda. Dios usa personas anónimas en la historia. Dios usa de manera extraordinaria a personas ordinarias todos los días. Dios no necesita que tú tengas grandes dones espirituales para usarte. Entonces, todo esto puede ser difícil de aceptar para algunos. Pero la palabra de Dios es clara. Si regresamos a nuestro texto, los versículos 1 al 3, vamos otra vez a 1 Corintios 13. La primera aplicación es esta. Sin amor, no soy más que un ruido molesto y fastidioso. Sin amor, no soy más que un ruido molesto y fastidioso. En la iglesia, en mi vida, como individuo. Sabemos por 1 Corintios 8 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué significa eso? Pablo comienza en 13:1 diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, está haciendo un supuesto. Hablar de una manera angélica, en la lengua más impresionante, con gran elocuencia, dar un gran espectáculo. Pero si lo hago sin amor, no se compara, es infinitamente inferior que ejercer los dones más ordinarios, pero con amor. La fórmula es, dones o talentos menos amor igual a cero. Incluso negativo cero. Estamos ignorando las reglas matemáticas. Dones y talentos menos amor igual a cero, igual a menos cero. Puede ser muy dotado para hablar, para predicar. Tal vez no predicas y no enseñas públicamente, pero para compartir el evangelio eres buenísimo de manera personal. Para debatir con incrédulos, para explicar cosas complejas de manera muy sencilla. Pero si falta amor, daría lo mismo que nos pusiéramos a hacer un escándalo con un tambor. De hecho, traje un instrumento didáctico para ayudarme a ilustrar este punto. Ahora lo vamos a ver. Pero no hay nada peor que un niño haciendo un escándalo con un tambor, ¿no? La reunión familiar ya está diciendo ¡ta, ta, ta! Horrible, ¿no? El niño cree que es fantástico. Él, incluso cuando todos voltean, cree que es porque lo está haciendo bien. Pero los demás saben que es peor que el silencio. Por mucho. Pablo dice que así es con muchos. Si no tienes amor y puedes hablar en lenguas, un don que ya cesó en nuestros días, que era la capacidad que tenían en la iglesia neotestamentaria al principio de hablar idiomas que no habían aprendido para comunicar rápidamente la palabra, ese don ya cesó y está muy claro en la palabra de Dios. El equivalente hoy día es elocuencia, el don de la elocuencia. Si tienes dones para hablar, para enseñar, Pablo dice, si puedes hacer eso, hablar bien, enseñar bien, pero no tienes amor, eres como un niño haciendo escándalo con un tambor. Eres igual de molesto que un perro que no deja de ladrar. Tengo varios ahí al lado, vecinos míos. Estás tomando una llamada del trabajo y en ese momento es cuando empiezan a ladrar y no se callan. Eso te puede volver loco. Un perro que no deja de ladrar. Hay pocas cosas peores, pocos ruidos más molestos. No traje un perro para ilustrarlo, pero traje otra cosa. ¿Les gusta ese sonido? ¿Irían en el carro con el estéreo con esto? ¿Cómo estarían después de unos 5 minutos con un niño jugando con esto al lado de ti? Pablo está diciendo, ¿crees que eres grande en el reino de Dios? ¿Porque puedes predicar? ¿O porque puedes compartir el evangelio? ¿Porque eres elocuente? Si no tienes amor, ejercer esos dones no es mejor que andar por todos lados haciendo eso. Ese es el resultado. Como contexto, los corintios estaban muy familiarizados, entendían esto muy bien. Estaban familiarizados con el tema por las religiones falsas de sus días. ¿Qué creen que usaban en la adoración de los ídolos y dioses paganos de sus días? Ruido, tambores, etcétera. No es algo ajeno en nuestros tiempos tampoco. ¿Qué llevan días haciendo los católicos en su adoración de su diosa pagana y falsa, la Virgen de Guadalupe? Cohetes incesantes. Estruendo a toda hora. Cada vez que es el santo de algún pueblo, lo que sea, cohetes 24/7. Bueno, pues para Dios, la aplicación, si le estás sirviendo, si crees que le estás sirviendo, pero sin amor, es como los cohetes que le truenan a la Virgen. Para Dios es así. Como los profetas de Baal que se cortaban y gritaban, ¡oh, Baal! Y ahí andaban todo el día, en los tiempos de Elías. Sin amor, no soy más que un ruido molesto y fastidioso. Segundo versículo. Sin amor, soy un cero. Sin amor, soy un cero. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cero. En el primer versículo, Pablo expresa la necesidad del amor en relación al uso de dones y talentos para hablar y para compartir el Evangelio. Dice, si ejercemos nuestros dones de comunicación sin amor, es inútil, incluso ofensivo para los demás, como esta pelotita. Ahora, antes de avanzar del todo este versículo 2, vean esto. El primer versículo implica que el obstáculo más grande que existe al testimonio efectivo de una iglesia o de un individuo nunca va a ser la falta de dones para hablar. Nunca va a ser lo que dijo Moisés, ¡ay, Señor, es que yo no soy bueno para hablar y es que yo no soy elocuente, yo no puedo hacer eso mejor, Aarón! Ese nunca va a ser el problema, el obstáculo principal. El obstáculo principal siempre va a ser la falta de amor. Ese es el mayor obstáculo. Sin amor, no servimos para anunciar el Evangelio y ganar almas para Dios. Si regresamos a 1 Corintios 3 por un minuto, 13:3. No, perdón, 1 Corintios capítulo 3. Este es un pasaje paralelo, sin duda, que se relaciona con nuestro tema. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice, si alguno edifica sobre este fundamento, el fundamento es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Pero si alguno edifica, o sea, si llegas a conocer a Cristo, tienes el fundamento. Y a partir de ese momento, te pones a servirle con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por fuego. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes pasar toda tu vida con miles de personas aplaudiéndote, con miles de personas pensando y diciendo, ¡wow! ¡Qué tipo! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! Ellos seguro tienen un lugar alto reservado para ellos en el reino de Dios. Ellos van a ir directo a la calle principal, van directo a las lomas, directo a Reforma en el reino eterno. ¿Ya lo escuchaste a él? ¿Ya viste lo que puede hacer? ¿Cómo puede servir a Dios? No, hombre, ese sí, directo a la cima. Tal vez, pero tal vez no. Porque la prueba que aplica Dios a nuestras vidas y a nuestro ministerio y al uso que hacemos de nuestros dones es la prueba de la motivación de nuestro corazón. Algunos leen el primer versículo y dicen, ¡uf! ¡Safe! ¡Qué bueno que no soy como metal que resuena o címbalo que retiñe! Yo no enseño ni soy elocuente y de hecho no me gusta hablar. Ah, bueno. Pero llega el versículo 2 y nos empezamos a dar cuenta que todo está incluido. Todos los dones, sean cuales sean, tengamos el que tengamos. Versículo 2, si tuviese profecía y entendimiento, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Otra traducción un poco mejor es si tuviese todo el conocimiento, si fuera sabio, si tuviera mucho conocimiento, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Nada soy. Cero. Entonces, ¿qué si tienes un don para entender la palabra de Dios más fácil que otros? ¿O tienes gran sabiduría? ¿Mucho conocimiento? Si eres capaz de contestar con facilidad a los que tienen dudas espirituales, o a los que atacan la fe, ¿qué si tienes un don de fe especial? Una fe sobresaliente, Dios te ha dado el don de atacar todas tus dudas, todas las crisis, confiando en Él, aplicando sus promesas. Tal vez tu fe, tu confianza en Dios, te han llevado a ser grandemente usado en grandes proyectos, como si trasladases los montes. Pero si no tengo amor, no tengo nada. Soy un cero. Vean, no es, bueno, pues en vez de un 9, un 8, ahora tengo un 5, un 6. ¿Por qué me faltó amor? Pues me quitaron ahí unos puntos en el examen. No, es tengo cero, y menos que cero. Los corintos claramente estaban convencidos que quienes tenían ciertos dones sobresalientes o impresionantes para los demás, sin duda, eran personas muy importantes en el reino de los cielos. Pero Pablo dice, no, sin amor no importan, ni son nada. Todos hemos caído en el error de compararnos con otros, de comparar mis dones con los dones de los demás. Pensamos, bueno, pues sí, hay dos o tres arriba de mí, y también hay dos o tres abajo. Ahí la llevo. Por lo menos no estoy hasta abajo. Estoy un poco arriba de los demás en este don o en aquel talento. Y en eso basamos nuestra autoestima. Con eso estimamos nuestro valor en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nuestros dones no valen nada en el balance final? ¿Qué pasa si son un cero? ¿Puede ser eso posible, que sean un cero al final? Dios dice exactamente eso. Pueden terminar valiendo nada. En la evaluación divina, en la escala de valores de Dios, las cosas funcionan de la siguiente manera. Si están escribiendo, ahora vamos a hacer el ejercicio. Escriban ahí en sus apuntes. Yo tengo mala letra, lo siento. Escriban ese número. 1 y 9 ceros. ¿Cuánto es eso? 1,000,000,000. Ahora, vamos a borrar uno. ¿Cuánto queda? Cero. Así que tú podrías tener 9 dones y 9 talentos. 9 dones, 9 talentos, 3, la combinación que quieran. Y aquí 3 grandes obras, como quieran. La combinación que quieran. Ser respetado por tus vecinos. En tu iglesia. En tu ciudad. En tu país. En el mundo. Pero sin el uno, sin amor, solo tengo 9 ceros. Este pasaje es bien incómodo, ¿verdad? A Dios no le impresiona el edificio que estamos construyendo en Sándalo. Dios no está impresionado con eso. ¿No le impresiona el número de congregantes? ¿No le impresionan los sermones? ¿No le impresiona que estamos en el radio? Y que tenemos páginas en internet con miles de descargas. Y que tenemos muchos libros útiles traducidos. No le impresiona nada de lo que nos tiende a impresionar a nosotros. Todo lo está juzgando en base a la abundancia o falta de amor verdadero en todo lo que hacemos. Y no voy a dedicar ni 30 segundos a refutar a los que tratan de torcer las escrituras para decir, ah, entonces yo puedo hacer lo que quiera, y puedo pecar, y puedo adorar a Dios como yo quiera, y puedo desobedecer, pero si lo hago con amor estoy bien. No vamos a, ni siquiera vamos a dedicar tiempo a eso. Eso no es verdadero amor, no te engañes, eso te va a llevar directo al infierno. Eso es lo que dicen los LGBT. Hay LGBT que citan este texto. Y dicen, como yo lo hago, como lo que hago lo hago con amor, entonces estoy bien. No, ignoran todo el resto. No puedes hacer eso. Vean, dentro del contexto de vivir la vida cristiana, de honrar a Dios en nuestra vida diaria, de servirle en la iglesia, hacer que mi vida y mi actividad a lo largo de mi vida tenga impacto, trascienda a lo eterno. Si estoy tratando de hacer todo eso sin amor, ¿motivado por deber? ¿Por el deber ser? ¿Por cualquier presión social, lo que sea? Menos amor, no vale nada. Es un cero. Versículo 3. Sin el amor verdadero de Dios en mi vida y en mis acciones, en mis obras y aún en mis sacrificios, estoy perdiendo el tiempo. Estoy desperdiciando mi vida. Es una pérdida total todo lo que haga. Versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vean, esto alcanza a todo. Alcanza tus acciones, todo lo que haces. Vivir la vida cristiana, tratar de honrar a Dios con tu vida diaria. Alcanza todo. Si, todo lo que estoy tratando de hacer en mi vida, en todo lo que me ocupo, si lo hago sin amor, motivado por cualquier otra cosa, no vale nada. Es un cero. Vean cómo Pablo va en los versículos, empieza como de menor a mayor, ¿no? Va aumentando y aumentando y aumentando. Bueno, eso no, pero esto, este gran sacrificio, dar mi vida, va de menor a mayor. Empieza con elocuencia, luego trasladar los montes, luego el tema del sacrificio, dar todo por los demás. Si pudieras vender todo, regalar todo a los pobres o hasta morir como mártir. Ninguno de nosotros ha hecho estas cosas, por cierto. No hemos dado todo a los pobres, no hemos muerto como mártires. Tal vez hayamos sacrificado en menor medida por el prójimo, por el evangelio. Pero aunque diéramos todo, hasta el último peso, aunque diéramos nuestra vida por el amor a Cristo, puede que lograríamos la primera plana en los periódicos. Hay un... En la guerra ahí en Vietnam, antes de que comenzara la guerra, hay un evento que está registrado, que si tú entras a cualquier documental o lees acerca de cómo empezó la guerra en Vietnam y cómo unificaron a los pueblos que estaban ahí en rebeldía, o los pueblos, los grupos comunistas que querían tomar posesión de Vietnam, hay algo ahí que marcó el cambio y que hizo que todo detonara y explotara, y fue que un monje budista llegara con una garrafa de gasolina, se empapara y se inmolara. Y eso hasta hoy sigue en los libros de la historia. Lo siguen recordando. Y logró algo el Señor. Se fue directo de un fuego al siguiente fuego. Directo al infierno con lo que hizo. No lo hizo en amor a Dios, en amor a Cristo, en amor a su prójimo. No logró nada. Si hacemos algo así, podríamos llegar a la primera plana en los periódicos. Podríamos lograr la admiración y elogio de muchos. La gente diría, ah, sí, él sí es un creyente real. Porque muchos piensan que ser un creyente real se trata de obras. Tengo que decir esto, la salvación está en Cristo. No por obras, por gracia. Estamos hablando de todo lo que haces una vez que tienes el fundamento, que es Cristo. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Cómo hago que mi vida cuente y le agrade? No estamos hablando de ganarnos la salvación, por si alguien tenía la duda. El mundo cree que todo esto, escucha este sermón, y, ah, sí, pues los creyentes, de eso se trata, pues sí, obras para ganarse la salvación. No, ¿por qué leímos el versículo hace rato de Corintios? Todo será probado, y a lo mejor todo lo que hiciste valdrá nada, pero serás salvo al final, porque estabas en Cristo. Pablo nos advierte que si hacemos obras, si sacrificamos todo, hasta la vida como misioneros, sin amor como el motivo, sin amor como el motor, para Dios no vale nada. Es algo mal motivado. Si el amor no es el motivo, podría ser ser vistos, podría ser mi ego, mi orgullo, podría ser un intento de acallar mi conciencia que me está molestando, pero si amor no es el motivo, está mal. Entonces, ya para concluir, dijimos al principio que este tema es dinamita para nosotros. Es dinamita porque en un momento nos damos cuenta, ¿qué pasa si todo lo que he hecho en mi vida, si todo mi servicio al Señor, todas mis buenas obras, hasta el día de hoy, fueron inútiles? Y menos que nada. Un cero para Dios. Porque solo las hice por quedar bien. Porque eso hacían los demás. Porque estaba obligado, por sentirme bien conmigo mismo, para ser aceptado o para ser elogiado. ¿Qué pasa si esa siempre ha sido mi motivación? Si todo lo que he hecho hasta hoy Dios lo ha visto y ha dicho, no hay amor ahí, no sirve. ¿Qué pasa si todo el cúmulo de todo lo que he hecho en mi vida no es más que un ruido molesto para Dios? Yo no sé ustedes, pero eso a mí sí me pone a pensar mucho. Eso sí me preocupa. Hermano, entonces, ¿qué queda? Los días que el Señor te dé de vida aún. ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo entiendes? ¿Qué resta por hacer? Sí, hermano, pero yo no siento ese amor, entonces, ¿qué hago? No puedo amar. Bueno, primero tienes que conocer a Cristo. Nosotros amamos porque Él primero nos amó. La única manera de amar realmente es estar en Cristo. Ah, ok, hermano, entonces cuando sea convertido, entonces va a ser magia y de repente voy a aprender a amar a todos con amor agape. Bueno, no, por eso está escrito esto a los Corintios, porque no estaba funcionando así como magia. Tenían que aprender a hacerlo. Entonces, ¿qué hago si estoy preocupado por todo este asunto, pero no sé cómo amar más? ¿Cómo asegurarme de estar motivado por el amor? Bueno, el único que te puede ayudar a hacer eso es Dios. Yo no voy a poder hacerlo más que mostrarte su palabra y que su palabra nos transforme, pero lo que debe de hacer su palabra es llevarnos a Él. Si yo no sé qué hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio? Hay que orar ahora mismo. Buscar a Dios hoy mismo y todos los días. Y estar seguro que todos los días estoy pidiéndole a Dios, Señor, no me permitas ser un cero. No me permitas hacer todo lo que voy a hacer el día de hoy sin amor. Ayúdame a conocer este amor, a vivirlo, a ponerlo en práctica. Y es algo que necesitamos todos los días. El que cree que ya llegó, que ya lo sabe, que no, está engañado. Tenemos que cerrar examinándonos. Tal vez yo he evaluado mi vida hasta hoy pensando que como soy elocuente, o como soy hábil para compartir la palabra de Dios, soy un fiel creyente y soy importante en el reino de Dios. Pero tal vez solo estoy haciendo mucho ruido. Tal vez pienso y confío en mi conocimiento. Sé mucho. He entendido mucho de la palabra de Dios. Estoy muy avanzado en mi entendimiento, en mi teología. Tengo influencia sobre otros. Otros me escuchan. Me piden mi opinión. Les comparto la palabra. Me escuchan. Me consideran alguien sabio. Y en eso está basada mi autoestima y mi confianza. Y por eso pienso que estoy viviendo una vida que trasciende. Hay que tener cuidado con eso. Otros, puede que estén confiando en sus sacrificios. Y yo creo, me temo, que esto es lo que más de nosotros, en lo que más confiamos. Lo que he sacrificado por otros. Lo que he dado a los pobres. Lo que me he negado a mí mismo para dar a otros. Puedes estar motivado por orgullo, por temor, por alguna otra cosa. Y si es así, mi cuenta está en ceros. Hasta aquí llegamos. Son tres versículos muy confrontadores, muy penetrantes. Nos dan algo muy importante que meditar fin de año. Fin de año, ¿qué voy a hacer el año que viene? Bueno, eso no importa. Si no está esto, lo demás no importa. Voy a hacer grandes cosas, ahora sí voy a servir al Señor. Bueno, asegúrate que sea motivado por amor. Si no, no va a servir. Dios nos ha dado un nuevo lugar para congregarnos con grandes bondades y lo que creemos que serán grandes oportunidades de servicio, grandes oportunidades de alcanzar a los que están perdidos. Pero si hacemos todo eso, y si se llena el edificio, y si sacrificamos dinero y tiempo y esfuerzo, todo sin la motivación correcta, no habrá valido para nada. Un punto final. Si alguno de nosotros dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odiamos a nuestro hermano o hermana, somos mentirosos. Primera de Juan 4:20. ¿Estás llegando al fin del año y tienes algo que no has resuelto con tu hermano? ¿Estás enojado con alguno de tus hermanos, rencoroso, con una raíz de amargura? Y dices, no, yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios. Dios dice, no, mentiroso. Estamos frenando la obra de Dios en nosotros y por medio de nosotros con eso. Este mensaje ha sido mayormente para creyentes. Pero tengo unas palabras de aplicación para ti si aún no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú mueres sin Cristo, todo lo que hiciste en esta vida, todo lo que construiste, toda la influencia que tuviste, todo lo que aprendiste, todo lo que creaste, todo lo que ganaste, será al final nada. Y peor que nada. Puedes pasar toda tu vida con miles de personas aplaudiéndote como un Steve Jobs. Miles, millones de personas diciendo, ¡wow! ¡Qué hombre! ¡Qué logros! ¡Qué grandeza! Todo para que Dios te diga al final, a mí no me importa nada de eso. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Si tú has vivido hasta hoy sin Cristo, has vivido todos los días de tu vida sin el amor que describe 1 Corintios 13. Todo lo que has hecho en tu vida para Dios ha sido como un perro ladrando. Un niño haciendo escándalo con un tambor. Como cohetes tronados para adorar a una estatua sin vida. Como los profetas de Baal gritando y cortándose. Y vas a desear por toda la eternidad haber conocido el amor real de Dios por medio de Cristo cuando tuviste la oportunidad. Yo te invito, te ruego, amigo, que no pase así contigo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, el amor de Cristo, de nada me sirve. Vamos a orar. Señor, nos humillas con tu palabra. Nos muestras nuestro lugar. Nos muestras lo inútil que ha sido mucho de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Porque lo hemos hecho mal motivados. Te rogamos que nos perdones. Te rogamos que ante la oportunidad que esperamos tener en tu gracia, de más tiempo, más lugares y formas de servir, más oportunidades, te rogamos que sobre todas las cosas estemos motivados por amor a ti, por amor al prójimo, en todo lo que hacemos, para que tú seas glorificado, engrandecido, para que tú veas con agrado nuestras vidas y pueda trascender lo que hacemos en ellas. Somos muy débiles, Señor, se nos olvidan muy rápido estas cosas. Por favor, te pedimos que lo quemes en nuestras mentes, que esté presente ahí todo el tiempo, todos los días, en todas las oportunidades. Y que si alguien no te conoce y está pensando que, porque ha hecho muchas obras y muchos sacrificios, que tú estás agradado y que tiene un lugar en el reino de los cielos, te rogamos que no puedas salir de aquí pensando eso un día más y que tú lo alcances por gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.